just sailing on, sailing on the high ground.
La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire.
El aire ahora.
Ahora suena. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
Divididos vuelve a La Plata. Sábado 20 de junio en el Club Atenas. La Aplanadora, con nuevas canciones y los clásicos de siempre. Entradas en Jason y Ticketek. Producen el estudio La Calandria y 300.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la Provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Se apagan las luces. Se enciende el proyector.
Comienza una nueva función. Club Lumière.
Club Lumière. Con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
We'll be right back.
Bienvenidos, cinéfilos, amigos, amantes del cine. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Claro que sí, esto es Club Lumière, el programa de cine de Radio Provincia. Sí, aquí estamos en la terraza del Palacio de Chinelli, como nos gusta decir a los que somos de la radio, en la FM, la 97.1, la UNE, ¿sí? Aquí desde hace 18 años, ininterrumpidos, haciendo el mejor cine, analizando el mejor cine, bueno, que va estrenándose en salas, en plataformas, en las salas municipales, de todo un poco. Mi nombre es Lisandro Gambarota y, como siempre, al lado de Esteban Gil García. Esteban, ¿cómo estás?
Muy bien, Lisandro. Bueno, para vivir una nueva noche a puro cine, en un programa en el cual vamos a estar hablando de otros cines, ¿no? De esos cines y esas cinematografías quizás no, que no llegan tanto a la cartelera cinematográfica. Vamos a hablar de cine italiano, vamos a hablar de cine iraní, vamos a dar algunas recomendaciones en un programa que también vamos a tener invitados, así que se va a alargar la mesa de Club Lumière. Vamos a estar hablando también de lo que nos toca, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con este conflicto justamente universitario, con la marcha de ayer. Bueno, vamos a estar hablando de algunos de esos temas.
Sí, la verdad que fue un gran momento el que vivió nuestro país en el marco de una situación cada vez más difícil, que obviamente también toca al cine muy de cerca, pero bueno, de eso hablaremos un poco más adelante. Además tenemos muy buena música, ¿sí? Adoramos al queridísimo Paul Hicks, el uruguayo más argentino, la expresión más interesante del indie que tiene el Río de la Plata, y suena de esta manera.
Thank you. que te vas si estás conmigo. No necesito ponerme a pensar este domingo. Ya no recuerdo palabras que me dirás si no hablas al saber que estoy perdido. Tengo entendido que voy a pasar a tu olvido. Estoy convencido que voy a cambiar en el camino. Ya no recuerdo palabras que me dirás si no hablas al saber que estoy perdido. No necesito te vas, si estás conmigo. No necesito ponerme a pensar este domingo. Ya no recuerdo palabras que me dirás si no hablas al saber que estoy perdido. No necesito
Los estrenos de la semana en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, vamos a ir analizando un poco la renovación que ha habido de estrenos. En este caso, hoy vamos a ir un poco más por plataformas, ¿sí? Ustedes saben, especialmente la plataforma Mubi es una de nuestras favoritas, ¿sí? El mejor cinearte siempre podemos encontrar allí. Bueno, y en este caso hablaremos de un film italiano que estuvo en las salas comerciales incluso de la ciudad de La Plata, lo más nuevo del ya muy reconocido director de cine italiano Paolo Sorrentino. Hablamos, Esteban, de La Gracia.
Sí, La Gracia, una película que justamente interpreta a Tony Servilio, que ya había trabajado con el director, por
casi
ejemplo,
siempre,
en La Gran Belleza y en varias otras películas. En este caso, el film sigue los últimos 6 meses del mandato del presidente de Italia, Mariano De Santis, que atraviesa el tramo final de su carrera política, casi encerrado por completo en el Palacio Presidencial. Pero antes de retirarse, aún tiene algunas decisiones por tomar. Una es firmar unos indultos que tendrían consenso en la opinión pública, ¿sí? Y la otra es la ley de eutanasia redactada por su hija, que es su mano derecha, a la que la Iglesia y el Papa se oponen fervientemente en lo que significa eso justamente para Italia, ¿no? Y a partir de ahí un film que reflexiona sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia, la política y la moral, el poder y la soledad, entre otros tantos grandes temas.
Sí, la verdad que es un film muy interesante el que ha presentado Sorrentino, que como dijimos ya está disponible para ver en plataformas. En principio es importante destacar que, como ustedes saben, en Italia está ambientado como si fuera en la actualidad. Es una ficción, no es ningún presidente, pero uno puede tomar la idea general. Ustedes saben que en Italia está el presidente y el primer ministro, ¿sí? El primer ministro sería quien lleva realmente, ejecuta el poder hacia adelante, y el presidente en realidad es, y esto comienza la película diciéndolo, prácticamente da una definición de diccionario, es el que lleva como el consenso. Sería el palito de la balanza, digamos así, ¿no? De alguna manera tiene como obligación lograr consensos, permitir que, digamos, las distintas situaciones políticas avancen, e incluso su lapicera, digamos la emblemática lapicera, que en algún momento fue famoso tema aquí en nuestro país, es la que termina por dar promulgación a leyes, ¿sí? Y también puede dar indultos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que presenta Tony Servillo, este ya muy emblemático actor italiano, ya muy reconocido, es esta cuestión, incluso el propio personaje lo dice en algún momento, de balance, ¿no? Le dicen hormigón armado, o sea, porque es inexpugnable, es una pared, digamos, pero no en el sentido de la dureza, sino en el sentido prácticamente de la inexpresividad, de alguna manera de mantenerse en esa especie de statu quo muy a lo democristiano, dice en algún momento, ¿no?
De hecho, se da a entender que pertenece a ese partido,
claro,
¿no? Dentro de la gama de partidos que hay en Italia, es un, sí, yo creo que es un presidente a lo de la Rúa, me hacía acordar en algún momento, justamente, y hay varios temas, ¿no? La política y la moral, el debate sobre si el Estado debe de legislar sobre la muerte, ¿no? Justamente sobre el sufrimiento de las personas con la ley de eutanasia, aun cuando ello contradiga principios religiosos profundamente arraigados, por ejemplo, los que tiene este presidente, ¿sí? Aparece el tema de la Iglesia y el Estado, se explora un poco la tensión histórica entre la política laica y la influencia del catolicismo en Italia, y de hecho hay una relación muy muy cercana entre el Papa, que acá en la ficción es un afro,
¿no? Es un, de rastas, por si fuera poco.
Un afro de rastas, justamente, y el presidente italiano. Y además también hay una relación, me parece, muy marcada con la soledad, ¿no? El palacio funciona un poco como el símbolo del aislamiento del poder, ¿no? Casi un espacio fantasmal, y una persona que prácticamente solo para la que solo existen ceremonias, ¿no? Ceremonias y protocolos. De alguna manera también ahí hay como un jefe de protocolo con el que él se empieza a llevar como mal, ¿no? Y termina siendo como su rutina. Y dentro de ahí está su hija, quien parece ser como una generación política distinta, ¿no? Más laica, más pragmática. También viene de las leyes, porque él ha sido un jurista aparentemente importante, ¿no? O sea, con cierta trayectoria, que siempre está en la búsqueda de la verdad, y que está obsesionado con su esposa. Él es viudo, ella ya falleció, y a partir de cierta infidelidad con su esposa, ¿no? Hay cierta angustia existencial que tiene que ver con la viudez y que a él parecería no hacerlo feliz, ¿no? De alguna manera le trae como cierta infidelidad y esta angustia existencial casi constante.
Sí, Sorrentino tiene una temática muy presente en todas sus películas, que es el lugar de la mujer en la sociedad. En general, a mí me ha parecido, desde La gran belleza, por la cual incluso recibió un Oscar, paréntesis, es fanático de Maradona, sí. Le agradeció a Maradona cuando recibió el Oscar.
Es napolitano, de hecho.
Es napolitano, claro. Entonces, su productora se llama Nápoles, o el 10 de Nápoles, es ultra fan. Pero además, en general, a mí me ha parecido, no como reflexión, sino como su propio planteo, uno podría decir su idiosincrasia. Bueno, en general me ha parecido siempre bastante machirulo en sus planteos sobre el lugar de la mujer. Más allá de eso, creo que acá da un punto de diferencia, porque de alguna manera el presidente, o sea, el personaje de Tony Servillo, queda anclado en esa situación, ¿no? Hace 40 años su mujer le fue infiel y él no puede salir de esa situación. Le preocupa muchísimo más que varias de las circunstancias políticas que lo rodean. Y obviamente, bueno, esto también depende de cualquiera que del espectador promedio, ¿no? Pero uno podría suponer que en general, en la sociedad moderna de la Argentina y del mundo, probablemente, en donde ha habido determinados avances o reflexiones sobre la perspectiva de género, el lugar de la mujer en la sociedad, el movimiento Me Too y entre otras cuestiones, queda un poco como viejo, como oxidado ese planteo. Pero bueno, me parece que también es una mirada sobre ese tipo de hombre en particular y que tal vez este ser Sorrentino en ese sentido avanza. Y luego también lo relaciono porque además hay como un debate, bien lo decías vos, hay tres debates de fondo que tiene este hombre antes de terminar su gestión. Dos posibles indultos a un hombre que ha matado a su mujer porque ella tenía Alzheimer, a una mujer que mató a su marido porque era violento con ella, Y la ley de eutanasia. Entonces, de alguna manera se disparan, especialmente en los indultos, una vez más, el lugar del hombre y la mujer en la sociedad con perspectiva, ¿no? Me parece que es bastante avanzado esas reflexiones que hace Sorrentino en este caso.
Y los debates con su hija, ¿no?
También.
Porque de alguna manera, su hija es su mano derecha. Él le consulta todo, tiene como otra perspectiva, ¿no? Como decíamos, generacionalmente aparecen claras las diferencias. Ella promueve la ley de eutanasia, de hecho, y además tienen puntos de vista distintos respecto a qué hacer con este hombre que primero decide cuidar a su mujer, decide sacrificar
al que le están por dar el indulto,
tal cual, decide sacrificar justamente su profesión, él es profesor, para cuidar a su mujer, y después la termina asesinando, y esta mujer que sufría violencia de género y termina, digamos, asesinando a su esposo. Ahí me parece que hay puntos de vista distintos que un poco enriquecen también la película.
Pienso lo mismo. Y además, para mi gusto, tiene una gran belleza audiovisual el film. Esto no es habitual que suceda últimamente. Hay un trabajo de cámara.
Ya lo había mostrado él también.
Yo creo lo mismo, claro. Tal vez en las películas anteriores, como en general la trama, no me convenció tanto. Pero en este caso me pareció mucho más interesante lo que hace audiovisualmente Sorrentino. Realmente está muy bien. Hay un detalle, algunas cámaras lentas y algunas situaciones así que la verdad que están muy bien. Los convocamos especialmente a que la disfruten, está en Mubi. Si existiera esa posibilidad, yo sé que hoy en plena vida líquida y todas esas situaciones, ver una película completa, el film durará alrededor de 2 horas, es casi imposible, porque bueno, se supone que algo nos puede pasar, o por aburrimiento, o porque no tenemos ganas, el listado seguramente sería interminable, pero en definitiva, si le pueden dar la oportunidad o intentarlo de verla completa, les aseguro, o sea, sin cortes y como armando la situación, vamos a ver una peli, les aseguro que se van a llevar una sorpresa. Es una muy interesante propuesta que estuvo para los Golden Globe participando, finalmente no logró estar, también para los Oscar, pero me parece que hay una maduración en la propuesta de Sorrentino, que antes tenía un estilo más feliniano, me parece así, en búsqueda, ¿no?, del estilo feliniano, tal vez no lo lograba tanto, pero bueno, en este caso nos convenció un poco más, ¿no?
Sí, no, a mí fue La mano de Dios, me gustó, es una película del 2021, que justamente está en Netflix y que bueno, está ambientada en Nápoles y habla la historia de un adolescente que justamente dice que Maradona le salvó la vida y esa es un poco la historia, y yo creo que a aquellos que son maradonianos acercarse a la película, porque es la película más argentina y más maradoniana que pueda ser una persona que justamente no sea argentina.
Tal cual.
¿No? De hecho, en algún momento aparece el gol de Maradona contra los ingleses, se habla de la guerra, justamente de Malvinas, y el abuelo de él, que era del Partido Comunista Italiano, dice, esto es un acto antiimperialista lo que acaba de hacer Maradona, ¿no? O sea, cuando hace los dos goles contra ingleses, gol con la mano y el recordado gol que es, digamos, el gol más importante de la historia de los mundiales.
Ahí está, bien. Bueno, dos recomendaciones entonces, La Gracia, que está en Mubi, y Fue la mano de Dios, que está en Netflix, del director italiano Paolo Sorrentino.
Largo, luz en invierno. You make the move. You make the move. It's your move. I'm trying you. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay.
En Montevideo conocí la soledad. Me sacó a pasear y luego anduvimos por los muelles bordeando el mar. Y no hubo nada nuevo. Una garza blanca, pescadores y biguas. A lo sumo dos veleros. Agua estancada, las macumbas y el hogar donde mueren mis secretos.
Otra vez, otra.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública, en su temporada número 18. Y en este caso, sí, vamos a hablar con hacedores y vamos a hablar de libros, sí, porque salió justamente un libro que nos interesó mucho. Se llama Un listado de películas. Su autor es Martín Bastida, con quien estamos en comunicación. Martín, Esteban y Lisandro, Radio Provincia, te saludamos. ¿Cómo estás vos?
Hola, ¿qué tal, Lisandro? Esteban, ¿cómo están?
Bien. Muy bien. Bueno, contanos un poco cómo surgió esta idea de Un listado de películas, así se llama el libro, que es un catálogo de films del cine platense o del cine platense regional, ¿no? Con La Plata, Berisso, Ensenada y Punta Indio. Entiendo que es eso. Contanos vos.
Sí, el libro en sí, te corrijo ahí un cachito. Dale. Es una lista, perfecto, de películas, se llama.
Sí.
Una lista de películas, catálogo de cine platense. Y esto surge un poco en el año aproximadamente 2016, cuando conformamos el Movimiento Audiovisual Platense, que es una asociación de diferentes productoras de la región, de La Plata, Berisso y Ensenada. Y entre los múltiples trabajos que nos abocamos, uh-huh, que teníamos como objetivo, era hacer un catálogo. En su momento, bueno, estuvo la posibilidad de hacer un documental, que todavía lo seguimos haciendo, cortes y cortes y más cortes, y no quedamos conformes todavía con una película que cuente un poco la historia del cine de nuestra región. Uh-huh. Después estuvimos en un proceso muy largo con la facultad y la carrera específicamente de artes audiovisuales, uh-huh, tratando e impulsando todo lo que tiene que ver con la recuperación del material fílmico que había producido la carrera entre los años 1955-1978. Y después, que eso lo hicimos, bueno, inauguramos un canal en YouTube, que es de la biblioteca de la facultad, específicamente del Departamento de Artes Audiovisuales, donde están colgados todos los materiales que pudimos recuperar mediante digitalizaciones y convenios que hicimos con laboratorios de Buenos Aires. Uh-huh. Y después hicimos un libro específicamente que era como un complemento del documental que todavía intentamos terminar, pero que no podemos, que se llama Huellas e Historias del Cine Platense 1955-1978. Ese libro lo presentamos en el año 2022 en el Festival Internacional de Mar del Plata. Y bueno, ahora en este momento se encuentra agotado, pero está disponible para bajar la versión digital, digamos. Y esto llega un poco en base a ese trabajo mancomunado. Este es un trabajo que yo lo hice en solitario, pero más o menos desde esa etapa, desde el año 2016 hasta la actualidad. El otro día les cuento algo, uh-huh, estaba mirando cosas que, bueno, cosas que le pedí a Marcos Tabarrossi y Nicolás Alessandro que me pasaran, que son los docentes de realización de cuarto año de artes audiovisuales, uh-huh, porque en una oportunidad me invitaron a presentar este libro allá por el año octubre de 2019, exactamente 23 de octubre de 2019. Y yo afirmaba en esa entrevista, bueno, en esa charla que tuve con los estudiantes, que el libro se iba a publicar en marzo de 2020. Bueno, miren todo lo que pasó hasta llegar
una pandemia de por medio,
digamos. Así que, pero sí, ya estamos próximos a, ahora estamos realizando la preventa y estamos próximos a ir a buscar los ejemplares a la imprenta de Buenos Aires.
Bien, y la idea en relación a este libro es, la idea en relación a este libro es lograr, bueno, una catalogación que bien lo dice el prólogo, que se va de alguna manera actualizando, pero que está dando cuenta de más de 200 películas, o sea, ha sido un trabajo muy denodado y muy detallado, ¿no?
Sí, son exactamente 339 películas. Teníamos en ese entonces, lo que les comentaba, uh-huh, en el 2019... En esa charla había catalogado más o menos 218, Pero bueno, la verdad que tuvo el cine platense o el cine regional, para no dejar afuera Berisso y Ensenada, porque también
Claro.
se ocupó de eso
Eso me parecía
Iber.
importante destacarlo, perdón. Entonces es La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio, esas
Sí,
cinco
Magdalena y
regiones.
Punta Indio está más que nada puesto en el prólogo,
Ah, bien.
por una cuestión también de la regionalización por el
Bien.
tema de la ley audiovisual bonaerense, pero ese
Bien.
es otro tema.
Bien,
Pero
bien.
específicamente tiene el libro contiene películas de La Plata, Berisso y Ensenada.
Bien. Y es, perdón, como para, ¿es largos y cortos o solo largos?
Únicamente
Bien,
largometrajes.
perfecto.
Traté, era casi imposible.
Claro.
Yo, bueno, estudié en la carrera allá por el año 1999, ingresé hasta el año 2003, y la verdad la producción de cortos es muy amplia.
Por
Era
supuesto.
casi imposible,
Sí, sí,
era
sí.
una era meterme en un lugar que no iba a poder llegar
Inabarcable,
a...
digamos.
Inabarcable. No,
Claro.
no, inabarcable, inabarcable. Precisamente porque hay muchos cortos que ni siquiera están en la videoteca. Nosotros los presentábamos y por ahí los presentábamos en alguna materia que teníamos que rendir.
Claro.
Y los cortos nos los llevábamos a la casa. No
Bien.
tenían difusión en los
Sí,
festivales, tampoco en la
clarísimo.
televisión, tampoco en el cine. O sea, muy complejo poder hacer
Por
ese
supuesto.
trabajo. Así que únicamente me limité a hacer un trabajo con los largometrajes. O sea, películas. Hay películas igualmente de 48, 49, 50 minutos, más o menos, que eso sería un mediometraje, pero fundamentalmente son películas largometrajes que sería a partir de los 60 minutos en adelante.
Contanos en tu investigación, si seguramente buscaste antecedentes. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años, creo que inclusive en pandemia, Marco Rodríguez había sacado un libro, bueno, donde justamente directores platenses contaban alguna película que habían realizado. Se puede considerar, no sé si un antecedente de tu catálogo. ¿Encontraste otros de alguna manera que te sirvieron a la hora de la investigación y que por ahí te acercaron a alguna película que no tenías en el radar, no tenías registro de ella?
La verdad que me fui ayudando primero, bueno, un poco lo cuento en la introducción del libro. Me fui primero con la memoria, fui trabajando mucho con la memoria. Yo vengo, antes de estudiar cine, básicamente mi pasión por el cine, no específicamente con lo que tiene que ver con el lenguaje cinematográfico en cuanto a realización, sino en cuanto a ver películas, viene de larga data, muy de chico. Así que primero hice un trabajo de memoria, de mucha memoria, de escarbar ahí en la
Claro.
memoria. Y ahí, bueno, me di cuenta que tenía una cierta cantidad de películas que se habían hecho en la región o que estaban relacionados, mejor dicho, con realizadores, ya sea platenses o vinculados a la ciudad de La Plata, que se habían formado en la ciudad de La Plata. Y ahí le fui sumando fundamentalmente. Bueno, recortes periodísticos, estuve mirando mucho el diario El Día, el
Claro.
diario Hoy, también los catálogos de los festivales,
Claro.
me ayudó a ver qué sé yo, el Festifreak, que es el primer
Claro.
festival que hace en La Plata, digamos, que el año pasado, bueno, justo suspendieron la edición, también el FESALP, el Festival de Cine Latinoamericano. Me fui ayudando de esas cosas y fundamentalmente de un libro que también hay una catalogación, pero únicamente de cortos y películas recuperadas de los 60 y 70, que es el libro que hicieron Fernando Peña, Carlos Ballini y Romina Massari, que se
Claro.
llama Creación, Rescate y Memoria. Es la historia básicamente de la Escuela de Cine de La Plata. Bueno, todas esas cosas comulgaron. Y fueron de ayuda básicamente para poder hacer este libro. Cine continuado, yo
De Marco
participé de ese
Rodríguez, claro.
libro, pero es un libro posterior, por eso les comentaba esto, lo del 2019. Yo ya tenía como el libro armado ya a finales de 2019 y el libro de Marco sale en el 2020, en plena pandemia sale. Pero sí, lógicamente fue también de gran ayuda, básicamente para poder corroborar títulos. O sea,
Bien,
cosas
bien.
que tenía en la cabeza, que sabía que existían y que por ahí el libro me hizo ratificar algunos títulos, algunas fichas técnicas. En eso fue realmente imprescindible.
Me imagino. Y en el marco de la elección de las películas, por ejemplo, justo comentábamos recién fuera de micrófono el caso de Trenkelauken. ¿Vos tomás que el director o la directora en este caso sea platense y se haga en La Plata, o basta con que sea platense? ¿Qué tipo de catalogación o de requerimientos tenés
bueno,
ahí?
Hay marcos en el Marcos Tabarrossi, uh-huh. bueno, el movimiento audiovisual platense, que es el que escribe el prólogo, mis compañeros. Uh-huh. Pero Marcos es el impulsor de este neologismo uh-huh. que utilizó. Él define como pan-plantecismo, uh-huh. dice él. Porque en sí no son películas específicamente filmadas en La Plata. Ajá. Son películas de realizadores,
bien.
Ya sea que nacieron en La Plata o se formaron en La Plata.
Bien, perfecto.
Yo esto también, bueno, les comentaba, lo cuento un poco en la introducción, esto de cómo llegué a... confeccionar este cuerpo de obras uh-huh. Que tiene que ver, bueno, con esto, con me parecía que lo primordial, básicamente, un poco diferenciándome de lo que sería el cine regional, que uh-huh. tiene como otras directrices, pero me parecía fundamental que algo que destacaba la ciudad de La Plata tenía que ver con la universidad. Uh-huh. Y ahí empezaron a confluir las obras y a poder lograr llevar adelante este catálogo.
Bien, clarísimo. Recordamos, estamos hablando con Martín Bastida, él es un realizador de la Ciudad de La Plata, es parte de la Facultad de Artes de aquí de la ciudad, y en particular sobre la temática en relación a Una lista de películas, este libro publicado hace horas nomás, bueno, que de hecho todavía está en una preventa sobre realizaciones platenses, ¿no? Pero está en preventa y es a través de las redes que se puede ir pidiendo esa preventa, digamos.
Exacto, sí, me escriben a mí en las redes sociales, ya sea Facebook o Instagram.
Por Martín Bastida te encuentras.
Martín Bastida, bien, perfecto. Va a aparecer un loguito que es Odradec Cine.
Bien.
Es una edición independiente.
Bien.
Hicimos la preventa precisamente para poder solventarlo,
claro.
Para poder pagar la impresión. Uh-huh. En este momento está en la imprenta, en una imprenta de La Boca, se uh-huh. está haciendo, a pasitos ahí de la cancha de Boca. Uh-huh. Y calculo que la próxima semana vamos a tener ya los ejemplares para hacer la entrega, porque la verdad anduvo bien la preventa, pudimos solventar todos los gastos de impresión, así que imagino que en los próximos días estaremos entregando eso, se acabará lo que sería la preventa o la venta directa uh-huh. que estoy haciendo y ya pasará a algunas librerías de acá de La Plata y
bien.
Probablemente de Avellaneda y de Buenos Aires.
Bien.
Interesante, Martín. Buenísimo, lo esperamos con ganas. Para preguntarte también, ¿hubo alguna película que te llamó la atención por algo que no la conocías, que te parece como una joyita que puede estar ahí, o que de alguna manera no la conocías y la viste? Contanos si hubo tenés alguna anécdota así como para contar.
Lo que pasa es que esas cosas... Hay una película, por ejemplo, uh-huh. que no sé si la terminé poniendo en el catálogo porque no cerraba, digamos, con esta delimitación que
claro,
había puesto
claro.
yo. Uh-huh. Pero era de un realizador español
ajá.
que había venido a La Plata. Si no la puse en tal caso, está bien que aluda a ella. Está bueno como un bonus track para
claro,
una
claro.
posterior lista.
El Llanto, la que se hizo ahí en el Plaza San Martín.
Es una película que se hizo, es un documental sobre la ciudad de La Plata.
Ah, bien, otra.
Que se llama La Plata, un destino en el mundo.
Ajá.
Se hizo en el año 1998-1999 por un director español uh-huh. que vino acá, llamado Jorge Borda, y que se produjo con una productora que en ese momento, cuando yo estudiaba ya por la década del 90, uh-huh. era bastante conocida en La Plata, creo que siguen laburando, fundamentalmente hacían... el programa que tenía en Canal 7 Ana Cacopardo,
claro,
Historias sí. de Vida, uh-huh. era Estudios Pacífico. Uh-huh. Bueno, ellos llevaron adelante la producción de esta película que contaba un poco la historia de la ciudad, uh-huh. previo a que la contara, bueno, Sebastián Díaz y otros compañeros.
Claro.
Sí. Hay otra película, creo, sobre uh-huh. la Fundación de La Plata, que también aparece en el catálogo, que es del uh-huh. año 2025, que es uh-huh. Fundamentalmente sobre la masonería en La Plata, uh-huh. pero también toca el tema de la fundación y cómo fue llevada a cabo
claro.
esta idea de construir una ciudad en este lugar, ¿no? Bien. Particular.
Bien, perfecto. Bueno, entonces tenemos hecha la invitación, lo ubican en redes, seguramente habrá, supongo, una presentación o algo formal o del libro, como para seguir la difusión. Felicitaciones por el esfuerzo, que obviamente es denodado y que habla del compromiso sobre la cinefilia, en particular sobre la ciudad, con lo cual lo mejor para cuando logre la entrada en venta directa, ¿no?
Paso un chiquito del sí, libro, ya que lo dijiste. Uh-huh. Vamos a presentar el libro. Bien. Efectivamente. Lo que pasa es que queda tan lejos todavía en el tiempo.
Claro,
que
es claro.
La primera entrevista que doy. Uh-huh. Pero el libro se va a presentar, para que vayan agendando, el 19 de junio, viernes. Bien. 19 de junio a las 20:30 horas en el cine Selec.
Bien, excelente. El lugar donde tenía que presentarse.
Va a ser un acto dual porque también, además de la presentación del libro, vamos a hacerle un homenaje a Alejandro Malowicki. Uh-huh. Uno de los tantos amigos que hicimos en este trabajo de investigación que hicimos con los compañeros del MAP. Uh-huh. Y vamos a pasar una obra que acabamos de recuperar de él recientemente. Uh-huh. Un trabajo que había hecho en Fílmico, filmado en Israel. Uh-huh. En la década del 70, y hace poquito pudimos recuperarlo, digitalizar ese material, y ya lo tenemos con nosotros para poder proyectarlo ese día y hacer. Bien. Un homenaje a Alejandro, que nos dejó en diciembre de 2024.
Bien, perfecto.
Así que hacemos la presentación del libro más el homenaje. Bien. Ese día, y luego 5 días después vamos a estar con los estudiantes de Artes Audiovisuales. Uh-huh. Presentando, ahí organizado por el Centro de Estudiantes. Uh-huh. Vamos a hacer la presentación con los compañeros pequeños de, uh-huh, de cine de la región.
Bien, perfecto. Bueno. Está hecha la invitación, estaremos a tanto. Felicitaciones de nuevo y éxitos con todo lo que venga en realización y con el MAP en general.
Gracias a ustedes, chicos.
Un abrazo grande.
Un abrazo, Martín.
Hasta luego.
Nos vemos.
Hasta luego. Hablábamos con Martín Bastida, es un realizador de la ciudad de La Plata que forma parte de la Facultad de Artes, y hablamos en particular del libro que ha publicado, una lista de películas, sí, sobre un muy pormenorizado catálogo de cine platense. Lo escuchaste aquí en Club Lumière.
sé.
Club Lumière.
Club Lumière.
Siempre con el cine nacional.
Nunca más nos pondremos a divagar, a buscar la salida del sol en el este del mar. Ya pasó, el momento fue muy fugaz, encontrábamos todo importante, genial y veraz. Una linda época y la recuerdo.
Pasa lo contrario con Lidia.
¿Y eso?
No soy capaz ni de tocarla. No reconozco su cuerpo. Soy incapaz hasta de ayudar a las enfermeras a que le den la vuelta en la cama. Y me siento muy mezquino.
Hable con ella. Cuénteselo.
Sí, ya me gustaría, pero ella no puede oírme.
¿Cómo está tan seguro de que no nos oyen?
Porque su cerebro está apagado, benigno.
El cerebro de la mujer es un misterio. Y en este estado más. A las mujeres hay que tenerlas en cuenta. Hablar con ellas. Tener un detalle, de vez en cuando. Acariciarlas de pronto. Recordar que existen, que están vivas y que nos importan. Esa es la única terapia. Se lo digo por experiencia.
Thank you.
UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire.
El aire ahora.
Ahora suena.